noche en nuestro programa de lengua y cultura alemana nos acompaña la profesora Birgit Ott. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches.
Y tenemos también una invitada especial. Se trata de Pilar Baumeister. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Para hacer una pequeña semblanza de quién es Pilar, ella nació en Barcelona y se fue a vivir a Alemania en 1975, donde estudió filología alemana, inglesa y rusa. Su tesis doctoral, con el título El invidente como figura literaria en el siglo XIX y XX, estereotipos, prejuicios y descripciones realistas sobre el destino de los ciegos.
Pues en alemán el título sería Die literarische Gestalt des Blinden im 19. und 20. Jahrhundert, Klischees, Vorurteile und realistische Darstellung des Blindenschicksals.
A continuación publicó prosa y poesía, tanto en español como en alemán. Hay que decir que Pilar Baumeister trabaja en una oficina y compagina, por lo tanto, este trabajo con su obra literaria. No obstante, esta noche nos vamos a centrar en su último libro, una colección de relatos breves que se titula La invención de lo vivido.
En alemán, Die Erfindung des Erlebten. Entschuldigung. Por cierto, este libro puede adquirirse en CD, en compact. Se grabó en un recital en Berlín en el año 2001 y lo distribuye la autora misma. El email es pios. pios@nexgo.de, como de Deutschland, Alemania, ¿no? De. Bueno, me gustaría hacerle la primera pregunta que querría hacer sobre su tesis doctoral, para la cual ha elegido un tema poco común y al mismo tiempo muy personal. El título, lo hemos dicho antes, El invidente como figura literaria en los siglos XIX y XX. Me gustaría saber si a lo largo de sus investigaciones ha descubierto algún personaje literario que le haya impresionado especialmente o que haya influido en su trayectoria de autora.
Bueno, cuando empecé a escribir mi tesis, yo ya tenía unos 37 años. Había hecho el periodo de 2 años como profesora, las prácticas, Referendarenzeit. Trabajaba en la misma empresa en que aún estoy trabajando ahora y ya había escrito mucho como autora. La investigación sobre la figura del invidente, más que aportarme conocimientos nuevos, me reafirmó en muchos estereotipos y prejuicios sobre los ciegos que ya había encontrado, por desgracia, en la vida real, siendo yo uno de los afectados e implicados directamente. No es que la vida sea reflejo de la literatura, sino a la inversa, la literatura es reflejo de la vida. Y así hallé muchas imágenes poco sorprendentes para mí, pues ya las conocía. Los autores se hacen eco de las ideas y sentimientos de sus épocas. En el caso del ciego, tenemos que tener en cuenta el adjetivo ciego con todos sus significados negativos. Se dice, por ejemplo, que el amor es ciego y eso implica el ciego es el que no ve, el que está siempre en un error y no lo apercibe. Así es que aparecen muchos como los equivocados, por ejemplo, en el país de los ciegos, de Wells, los que pueden ser engañados fácilmente, como en el ciego de Dürrenmatt, de Blinde. O la colección invisible, Die unsichtbare Sammlung, de Stefan Zweig. Otra variante es precisamente su antítesis, el ciego, debido a que no ve lo exterior, es el profeta con dones sobrenaturales de percepción, como, por ejemplo, Teresias. O el intruso de Maeterlinck. A veces el ciego puede ser muy bueno, de intenso carácter religioso, como en la Anunciación de Paul Claudel, o Angela Borgia de Conrad Ferdinand Mayer. Y a veces es lo contrario. El ciego es el malo de la película, podríamos decir, porque la oscuridad pertenece al reino de lo maligno. Así, en la famosa obra de Umberto Eco, En el nombre de la rosa, o por ejemplo en Las pulseras de cascabeles de Lainez, o por ejemplo en Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas, en que, como digo, aparece el ciego representando más bien el mal. A mí personalmente, las contribuciones literarias que me impresionaron más favorablemente, fueron aquellas en que no solo se habla de lo terrible que es perder la vista y el anhelo de recuperarla y la desesperación, sino las que subrayan aspectos sociales. La relación entre los ciegos y los que ven, hasta qué punto somos admitidos, se nos trata en plano de igualdad o si somos considerados casi subnormales y solo dignos de compasión. ¿Hasta qué punto somos integrados socialmente? Así, las figuras de los 12 ciegos en el relato de Gerhard Hauptmann, La caída de los ciegos, que en alemán sería Der Blindensturz, es la más exacta representación de una lucha latente entre una mayoría llena de prejuicios que impone las leyes y una minoría débil que debe intentar sobrevivir con ellas. Algunos poemas de Rainer Maria Rilke, por su gran belleza, él utilizó precisamente la imagen del invidente muy a menudo en su obra, me impresionaron mucho. Y un motivo de orgullo para mí en mi tesis fue que varios autores muy importantes contestaron a mis cartas. Por ejemplo, Elias Canetti, Gerhard Hauptmann, Walter Jens, Martin Walser y Magnus Enzensberger. Sus respuestas están también incluidas en mi tesis, así como también muchas citas de escritores ciegos, por ejemplo, Jacques Lisserand, Oscar Baum, Helen Keller, Ernst Thaun, Wilhelm Steinberg, etc.
En su libro, La invención de lo vivido, que son relatos sobre lo erótico, sobre la discapacidad, sobre el más allá. Bueno, son términos que desde luego a primera vista pues no tienen nada que ver el uno con el otro. Sin embargo, constituyen el hilo conductor de todos los relatos reunidos en este libro. ¿Podría explicar un poco qué significan estos términos para usted?
Tengo más de 60 relatos escritos en alemán, aparte de una novela y muchos poemas. Este libro contiene solo 12 de mis narraciones. Poniéndolo todo junto, he observado que el amor terreno, o sea, la relación entre los dos sexos, pero también la religión, la muerte, el más allá, y mis problemas como invidente son siempre temas recurrentes en mi obra. Son también los temas que me interesan más como lectora. Por eso el título, que es muy abierto y que elegí porque da opción a toda clase de relatos de tres tipos, los de amor, los sociales y los espirituales. Por lo demás, son las historias independientes, o sea, cada una es independiente de la otra, y la colección se llama La invención de lo vivido, porque son una mezcla de cosas vividas y de elementos de ficción, o sea, continuaciones o transformaciones inventadas en torno a un núcleo autobiográfico vivido realmente.
Bien, efectivamente, en estos relatos pues se nota pues que hay mucha implicación de la autora en lo que se cuenta.
Sí, yo le quería preguntar algo sobre un relato en concreto que se ha publicado en ese libro, que se llama, o en este libro, que se llama Dos cuartos de las fronteras. Allí describe los esfuerzos de una invidente para aprender alemán en el Instituto de Cultura Alemana en Barcelona. El mayor obstáculo no es que la alumna no pueda ver, sino los problemas reales e irreales que ve la profesora, a la que además da nombre y apellido en cuestión, vamos, la profesora en cuestión. Si no interpreto mal el título, nos quiere decir con ello que los demás ponemos por lo menos la mitad de las fronteras de los problemas a los discapacitados.
Ah, en efecto, con esta narración no he querido acusar a nadie en concreto, y los diálogos y nombres no son reales, sino ficción. Puedo decir con sinceridad que estoy agradecida al Deutsches Kulturinstitut de Barcelona, que me proporcionó los medios para aprender esta lengua que había de ser tan decisiva para mí. Me dieron becas y muy pronto ya cursos intensivos, o sea que en 4 años de estudio muy intenso pude obtener todos los diplomas que había, hasta el Großes Sprachdiplom de Múnich. Sin embargo, sí que es cierto que la capacidad de un invidente, incluso la intelectual, es vista con desconfianza en un sitio nuevo donde no ha habido casos precedentes. En el instituto yo fui la primera y la única por aquella época. Por eso dudaron de mí algunos. Lo mismo me sucedió después, cuando, ya terminada mi tesis, planeé sacarme el diploma de ruso, y los del departamento de eslavística de la Universidad de Colonia no querían admitirme al principio.
En alguno de estos relatos, pues contrarresta los pensamientos de un hombre con los de una mujer. Son más bien monólogos interiores sobre un tema desde dos perspectivas, pues, diferentes. ¿Cree, por tanto, que hay diferencias sustanciales en la manera de pensar de un hombre y de una mujer?
Creo que sí. Por ejemplo, puede ser el deseo de ser amada y vivir una historia amorosa mucho más profundo, intenso e importante en una mujer, más que en un hombre. Pero no quisiera generalizar y crear diferencias estereotípicas basadas en el sexo. En realidad, mis monólogos y diálogos entre él y ella presentan siempre dos perspectivas muy diversas y que pueden verse muy claramente porque aparecen los pensamientos de ambos. Pero opino que las diferencias también existirían entre dos mujeres, por ejemplo, entre madre e hija, o entre dos participantes de una misma situación, pero bajo distintos puntos de vista. Por ejemplo, un vendedor con un comprador, pobre o rico, amigo o enemigo de alguien, hombre enamorado u hombre indiferente, etc. A mí me apasionan todas estas perspectivas contradictorias, y es por eso que intento seguirlas y desenmascararlas, dando una visión del interior de cada uno y de las diferentes formas de conducta.
Uno de los relatos, titulados con Er, él, un sí, ella, trata de la Telefonseelsorge, que es algo como un teléfono de la esperanza atendido por la Iglesia, y trata de la imposibilidad de solucionar los problemas personales a distancia, es decir, por teléfono. Usted ironiza esta manera de ofrecer ayuda por parte de la Iglesia en vez de buscar el contacto personal, supongo. ¿Puede explicar a nuestros oyentes qué medios estilísticos utiliza y por qué le parece tan curiosa esta institución?
Mi intención no fue en absoluto ironizar el teléfono de la esperanza. Al contrario, siento un gran respeto por los que consiguen aliviar en momentos de desesperación e incluso salvar vidas humanas solo con la voz, la persuasión de la palabra y a distancia. Para mí, el teléfono es un medio muy importante y surge en varios de mis relatos. Si Hedwig, la figura femenina, se muestra irónica, es solo porque está desesperada, necesita ayuda, pero no quiere hablar de sus problemas. Mi objetivo en este cuento fue crear a un hombre y a una mujer solitarios, al borde del abismo, que en el fondo se necesitan mutuamente y que al final quizás van a encontrarse personalmente, o sea, en un plano personal. Los medios estilísticos consisten en que hay dos narradores, él y ella, o sea, dos perspectivas, y la primera línea se ve que hay un diálogo y el lector es introducido inmediatamente en medias res, sabe que se trata de una conversación telefónica. Pero para aumentar su curiosidad y que la tensión no decaiga, el lector solo sabe que ella tiene un problema muy grande y tampoco se sabe quién es él hasta el final, pues su identidad no es como se creía la de un asistente social o psicólogo, sino la de alguien que también necesita ayuda.
Este programa, que desde luego ha sido muy interesante, voy a dar paso a Pilar Baumeister para que lea tres poemas que ella misma ha traducido al español, es decir, que originalmente los escribió en alemán, y ella misma ha traducido al español, y acabar con ello. Yo creo que mejor que acabar con la voz de la autora de este programa de Lengua y Cultura Alemana. Por lo tanto, les digo adiós a las dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, y el micrófono es suyo.
Bueno, yo ya también me despido de ustedes, y muy buenas noches.
Y yo doy las gracias a los oyentes por escucharme. Lengua materna. La lengua materna la encontré, sin preguntas, muy directamente, dispuesta a decirlo todo, como un cuadro ya completo sobre la pared, sin investigaciones, sin tener que enviar solicitudes. La encontré sin esfuerzo, como una piedra en la calle, sin esa búsqueda atormentadora de la madurez, auténtica como el cantar y el reír, como el movimiento y la calma en una relación de amantes, pero sin impacientes periodos de espera, sin tener que sufrir ni engañarse. Como la madre, tan fluida, tan cálida, siempre existente, a ella muy parecida me sonaron las palabras de aquella lengua en el canto idílico de la infancia. De un tiempo sin madre, sin lengua, no puedo acordarme. No sé si en aquella época, como recién nacida, desesperada, también estuve buscando la palabra exacta para ser entendida claramente. Una amnesia idílica borró el tormento y nos quedamos dormidos bajo el milagro narrado por la lengua materna. Beso a la piel. Piel hablada duramente, estoy canturreando el do re mi fa sol mudo de mi piel. Ya no se prolonga, se contrae, sobre moradas sin habitantes, tamborileando, escucho el sonido de mi piel en el aire vacío. Ella se tensa sobre mí, estrecha y comprimida, muy ceñida, como un abrigo que se ha quedado minúsculo, peor todavía, como una faja que con el movimiento más leve amenaza por romperse. Mi piel está en peligro. ¿Con qué debo vestirme, protegerme, si mi piel ya no sabe hacerlo? Si ya no es suficiente para cubrir toda mi sangre y todos mis interiores. Un futuro viviendo sin piel no puedo representármelo. Todavía no he andado nunca sin piel. Siempre tenía yo esa torre gigante de carne y nervios a mi entorno, que siempre se dilataba y podía crecer al mismo tiempo que yo iba extendiéndome. Pero ahora, ante el paro súbito de mi piel, me he puesto pensativa. Yo ya se lo noto a la piel, que tiene dolores. Desde que vivo sola, le suceden cosas extrañas a mi piel. Al intentar sonreír, lo noto doblemente. Esta estrechez, la inflexibilidad de mis músculos, ¿quién tiene la culpa? Mi piel está más próxima a mí que mis músculos. Por esto dialogo con ella sobre esta anomalía. Como un niño indefenso, nombro al final el más simple remedio que lo cura todo. Un beso y mi piel sanará. La despedida. Entrada e inmediatamente la salida. Vivificantes experiencias y enseguida dormirse. La puerta ha acordado con la ventana que las dos se cerrarán al mismo tiempo cuando me vaya. Que yo debo dar 3 pasos a la derecha, marcharme hacia la salida y desaparecer. Final, final. La mesa muy fuerte se arrastrará hacia la puerta a obstaculizar su abertura. La llave se dará la vuelta en la cerradura para cerrarla. La ventana se cubrirá de un muro cuando me vaya, con tonos quejumbrosos de reproche. La estancia y los objetos se han puesto de acuerdo. No habrá lugar para tenderse, ni sentarse, ni estar de pie y esperar. La pregunta triste del que se despide es...